En Radio Sefarad, noticias.
Comenzamos un día más el espacio reservado a la información en Radio Sefarad, esta vez con una hermosa iniciativa que sirve para recordar a las víctimas de los atentados del 11 de marzo en Madrid.
La recién creada Plataforma para el Diálogo Interreligioso de la Comunidad de Madrid junto al Centro UNESCO de Madrid organiza el próximo día 9 de mayo un encuentro por la paz con motivo de los trágicos hechos sucedidos el pasado 11 de marzo en la ciudad. El encuentro, bajo el lema Religiones por la Paz, comenzará a las 10 de la mañana en el vestíbulo de la estación de Atocha. Todos los participantes comprarán su billete de tren, como hicieron las víctimas de los atentados del 11 de marzo, para, a continuación, subir al denominado Tren de la Vida, que les conducirá a Alcalá de Henares, donde se iniciará una marcha silenciosa hasta el Paraninfo de la Universidad Alcalaína. Allí se celebrará un acto interreligioso en memoria de las víctimas y en solidaridad con las familias.
Hablamos ahora con Graciela Coan, representante judía de la Plataforma para el Diálogo Interreligioso de la Comunidad Autónoma de Madrid.
El Foro Interreligioso es una asociación que ya está en vías de registrarse en el Ministerio, de la que participan todas las religiones monoteístas y budistas, bajáis, protestantes, cristianos, católicos. Son 15 asociaciones. Yo represento allí a la sociedad civil, pues yo estoy ahí como Hebraica Madrid, pero también hay más gente de sociedad civil, no es solamente religioso, interreligioso total. Y se pensó el domingo hacer una marcha desde Atocha, en un tren de la paz, de Atocha a Alcalá, y donde ahí nos recibirá el decano de la universidad, y cada religión va a leer una oración por la paz. El coro de la Iglesia Ortodoxa Rumana va a cantar dos canciones, y mostraremos así nuestro repudio al terrorismo y el apoyo por la paz.
Una bonita idea, aunque el motivo de la convocatoria sea tan doloroso. Recordamos a quienes se quieran sumar al viaje en el Tren de la Vida que tienen un descuento en el billete. Y de una iniciativa a otra que seguramente levantará polémica, nos referimos a la retirada de una talla que representa a Santiago Matamoros en la Catedral de Santiago de Compostela.
Junto a la puerta de la azabachería, en la capilla de Santiago Matamoros de la Catedral Compostelana, se alza una talla del apóstol con una espada en alto triunfante sobre los sarracenos, representados con turbantes humillados bajo los cascos del caballo blanco de Santiago. Al parecer, los últimos acontecimientos ocurridos en España han llevado al cabildo de la catedral a retirar la imagen para no levantar las iras de la comunidad islámica. La seguridad no es la única razón de retiro de esta talla, puesto que, desde hace tiempo, ya se consideraba que dicha pieza no era adecuada para representar el actual espíritu de la Iglesia.
La verdad es que la cultura española está impregnada de elementos que no son precisamente políticamente correctos. No hay que buscar muy lejos. En el refranero, la literatura, las fiestas populares, moros y judíos no salen muy bien parados. Los judíos hemos insistido siempre en que la existencia de leyendas, y también de tallas, como las de Santo Dominguito del Val o del Santo Niño de la Guardia en Toledo, supuestos mártires cristianos, que son celebrados en las respectivas fiestas populares de estos lugares, de estos pueblos, no favorecen en nada a la armonía entre confesiones. Nos trasladamos ahora a Israel para informarles sobre las últimas noticias surgidas respecto al plan Sharon de retirada de Gaza.
El primer ministro israelí, Ariel Sharon, parece dispuesto a aplicar su plan de Gaza a pesar del contundente rechazo por parte de su partido, el Likud. El nuevo programa pretende ser una versión recortada de la ya proyectada desconexión de Gaza y el norte de Samaria. El nuevo plan, según diferentes fuentes, podría consistir en una pequeña evacuación en la que solo serían desmantelados 4 asentamientos aislados en Gaza y 2 en Samaria. Mientras tanto, continúan las conversaciones del primer ministro con miembros del gabinete y de su partido para recabar suficientes apoyos. Al parecer, una votación dentro del gobierno arrojaría resultados muy ajustados hoy en día. De los 23 ministros, por lo menos 12 deberían apoyar el plan contra 11 opositores.
En esto se basa, en definitiva, la soberanía popular, en el debate, el consenso, la participación activa en la política. Israel es una muestra de ello, aunque en ocasiones lleve a la paradoja de que en nombre de la democracia se retroceda ante un atisbo de solución del conflicto. También la Unión Europea se ha preocupado de estudiar el plan de retirada que tantas páginas de la prensa ha ocupado estos días.
La Unión Europea está estudiando la posibilidad de apoyar el plan de retirada del primer ministro israelí, Ariel Sharon. La primera parte de este proyecto en el llamado plan de desconexión, recientemente rechazado por el Likud. A pesar del varapalo sufrido por Sharon, la Unión Europea brindaría su respaldo al plan que contempla la devolución de la mayor parte de los territorios de Cisjordania y de Gaza para un Estado palestino independiente. Un canje de territorios, un túnel para las comunicaciones terrestres entre Egipto y Jordania y el acceso de este último país al puerto de Gaza en el Mediterráneo, entre otras cuestiones.
La Unión Europea, en definitiva, se hace eco de la decisión tomada por su representante en el cuarteto, noticia que les dábamos ayer en nuestro informativo. El objeto de la información se traslada a Alemania, donde se investiga al líder de un grupo neonazi que habría intentado atentar contra un centro judío.
Según la acusación presentada por el fiscal general de Alemania, Kai Nehm, ante la Audiencia Territorial del Estado Federal de Baviera en Alemania, Martin Weise, líder de un conocido grupo neonazi, habría planeado un atentado terrorista contra el acto de colocación de la primera piedra de un nuevo centro judío. La fecha en la que planeaban este ataque es de doloroso recuerdo para los judíos de todo el mundo. El 9 de noviembre de 1938 fue la noche de los cristales rotos, cuando centenares de sinagogas ardieron en toda Alemania y Austria en tres días de violencia en los que fueron enviados a campos de concentración más de 35.000 judíos. El 9 de noviembre del 2003, el grupo neonazi planeaba repetir el horror en el acto al que estaba invitado Johannes Rau, presidente de Alemania.
Las noticias del neonazismo alemán siempre caen como una piedra en la conciencia europea. El fenómeno es universal, pero que se reproduzca precisamente en el país en que nació siempre nos estremece especialmente. Volvemos a Israel, donde parece que el gobierno del país y el Vaticano han llegado a un acuerdo de cesión sobre uno de los llamados lugares santos.
El lugar donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos, o cenáculo, es uno de los principales santuarios cristianos que se hallaba bajo administración israelí. En el acuerdo firmado hace pocos días, Israel ha comunicado su intención de ceder el control del cenáculo a la Iglesia Católica. Este punto forma parte de las conversaciones que han mantenido autoridades israelíes y la Santa Sede para resolver los problemas con los que últimamente se han tropezado algunos religiosos para conseguir visados en el Ministerio del Interior israelí. Al parecer, la fecha para la firma de un acuerdo definitivo podría estar cercana a finales de año.
Diversos de los llamados lugares sagrados, lugares santos en Israel están en manos de las respectivas confesiones que les rinden culto. Una vez cedidos, el problema suele estar entre las diversas iglesias cristianas que se disputan el control de estos lugares. Un ejemplo es la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, que está dividido en cuatro sectores: un sector armenio, otro católico, uno ortodoxo y un cuarto copto. Y adivinen quién tiene la llave de la iglesia: un musulmán. Más noticias. No hay acuerdo entre la comunidad judía argentina por la invitación cursada al presidente Kirchner para participar en la conferencia anual del AJC, el encuentro del American Jewish Committee. La sombra del juicio del atentado de la AMIA es alargada.
La invitación al presidente argentino, Néstor Kirchner, para participar en la 98 conferencia anual del American Jewish Committee ha creado cierta polémica y confusión dentro de la comunidad judía. La DAIA emitió un comunicado en el que rechazaba la idea de que se hiciese una distinción al mandatario, denunciando la poca voluntad política que ha demostrado el gobierno argentino a la hora de realizar la investigación sobre el ataque contra la Mutual Judía en el año 94. A su vez, portavoces de la AJC han aclarado que no se va a otorgar ningún galardón a Kirchner, sino que se le ha cursado una invitación para participar en la reunión que se celebra en Washington, realizando un discurso sobre los temas que preocupan a la comunidad judía.
La comunidad judía argentina lleva años demandando a sus respectivos gobiernos el esclarecimiento del atentado de la Mutual Judía AMIA en Buenos Aires. Una explicación oficial no se debería demorar más, y la participación del presidente Kirchner en este foro tal vez sirva para acelerar el proceso que lleve a la verdad y a la justicia. Les hablamos ahora de una iniciativa que se está llevando a cabo con éxito en algunos kibbutzim en Israel, noticia apta para vegetarianos.
Los alimentos de soja son, para algunos kibbutzim israelíes, el equivalente moderno del maná bíblico. El negocio de la soja ha hecho que dos granjas colectivas, tan esenciales en los primeros tiempos de Israel, abandonen sus raíces socialistas para entrar en el capitalismo y asegurarse seguridad económica. Para muchos de los 270 kibbutzim de Israel, establecidos con subvenciones estatales y que han subsistido de la agricultura y de pequeñas fábricas durante los últimos 50 años, las pasadas dos décadas han supuesto un gran cambio. A mediados de los años 80, muchos buscaron industrias que les permitieran ser autosuficientes. la industria de la alimentación vegetariana, ha sido el sector hacia donde han vuelto la cara, permitiendo que una nueva oleada de jóvenes experimenten la vida comunal.
Los kibutzim han hecho de la necesidad virtud y fuerza empresarial. El éxito de esta iniciativa ojalá anime a otros a continuar por este camino. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención y muy buen fin de semana. Continúen disfrutando de la programación de Radio Sefarad.
Ante la polémica situación suscitada por las diversas declaraciones en torno al control de las prédicas de los imanes musulmanes en las mezquitas españolas, que muchos consideran un vehículo de incitación a la violencia, Radio Sefarad solicita a sus oyentes opiniones y comentarios al respecto. Agradeceríamos mucho que nos enviaran los mismos por correo electrónico a la dirección redaccion@radiosefarad.com. Reproduciremos las respuestas más interesantes en nuestras emisiones. Muchas gracias.